Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Después 29 de septiembre del 2022 y les saludamos desde A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, agradeciéndoles su compañía en esta nuestra cita radial de cada semana en la 102.5 FM para toda la región metropolitana y a través de la señal en vivo radio.uchile.cl para todo el mundo. No se olvide que puede volver a escucharnos o compartir los programas de estos 11 años de trayectoria en el diario electrónico de Radio Universidad de Chile. Saludamos y agradecemos, como cada jueves, el trabajo, el magnífico trabajo de la grandiosa Camila González, radio controladora que saca al aire cada semana. Desde la conducción de A Tu Salud, le saluda Cecilia Espinosa Cortés, así como enviamos un cariñoso saludo a la comunidad triestamental del campus Dr. Eloisa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile, a los auditores y las auditoras. Quisiéramos invitar también a la comunidad odontológica a el programa Título Profesional de Especialista en Cirugía Bucal y Maxilofacial. Fíjense que estamos en pleno proceso de admisión 2023. La cirugía y traumatología bucal y maxilofacial es una especialidad de la odontología que permite realizar el diagnóstico y tratamiento de la patología médico-quirúrgica que afecta al sistema estomatognático. Para todos y todas los interesados y las interesadas, la información completa se encuentra en odontología.uchile.cl. Quédese en la radio pública durante la siguiente hora de programación. Vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos bienvenidos a La Tu Salud. Cada 27 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Odontología en recuerdo de que el mismo día, pero del año 1917, se promulgó la Ley 3301, a partir de la que se dio existencia legal al título universitario de cirujano dentista. Tras el hito posterior a la creación del primer recinto formador universitario de nuestro país, recientemente conmemorado el 10 de septiembre con el 111º aniversario de la Escuela Dental de la Universidad de Chile, hoy Facultad de Odontología, generaciones y generaciones de cirujanos y cirujanas dentistas han ejercido la profesión con la convicción de contribuir a la salud bucal de nuestra población, ya sea desde la restauración y rehabilitación de la cavidad oral, como desde la prevención, la promoción y la educación en salud para recuperar y mantener las sonrisas de los chilenos y las chilenas. El desafío y el compromiso se conjugan en este Día Nacional de la Odontología que celebramos el martes pasado, fecha en que los odontólogos y las odontólogas se reúnen para conmemorar esta efeméride. Y en A Tu Salud es un motivo perfecto para conversar con el excelente panel de invitados que nos acompaña esta mañana. Quiero presentarles a la doctora Gisela Jara Bahamondes, cirujana dentista, especialista en salud pública, en odontología académica del área de salud pública del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas y del Centro de Epidemiología y Vigilancia de las Enfermedades Orales, el CEBEO, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, actual asesora odontológica de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud. Doctora Gisela Jara, muy bienvenida a Tu Salud.
Hola, 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 muy buenos días. Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias también por compartir en este espacio que vamos a decir que es una celebración también para nuestros odontólogos y odontólogas. Se encuentra con nosotros también en esta mañana Cristian Valenzuela Morel, es estudiante de sexto año de odontología en la Universidad de Chile, es cofundador y coordinador general de los trabajos comunitarios de odontología de nuestra casa de estudios Y como ya lo habíamos conversado en programa, ahí a comienzos en el mes de marzo, actualmente está trabajando en la tesis Estrategia de Educación en Salud Oral a lo largo del ciclo de vida, una revisión sistemática exploratoria. Cristian Valenzuela, muchas gracias por acompañarnos.
Hola Ceci, buen día, profe, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente por invitarme a este espacio.
Muchas gracias a ambos, porque docente y estudiante de odontología en la Universidad de Chile nos acompañan para homenajear a los cirujanos y las cirujanas dentistas, como ya lo decíamos, en el marco de este Día Nacional de la Odontología que se festejó y se celebró el martes pasado. Quería preguntarles, a su juicio, ¿cómo se encuentra la profesión en este nuevo Día Nacional de la Odontología, en esta nueva efeméride? ¿Cómo le podemos contar a los auditores y auditoras de este escenario?
Yo estoy muy animada, la verdad. Creo que después de esta pandemia tan prolongada y de este periodo que fue muy duro para las personas, para todos nosotros como sociedad, y que nos retrasó, ¿no es cierto?, mucho la atención odontológica, creo que la odontología hoy día está con ánimo, con muchas ganas de retomar el rumbo de la prevención, de la articulación de la red, del sentirnos parte de esta comunidad, ¿no? Que aporta no solo con la rehabilitación, como decías tú, y la recuperación del daño, sino también con la promoción y la prevención de estas enfermedades que son tan recurrentes, pero que las hemos estado abordando y yo siento que hemos avanzado mucho.
Concuerdo con la profe Jara. También me siento contento y en realidad veo como el futuro con buenos ojos sobre el momento en el que está la profesión. Puedo hablar un poco más de mi generación. Tenemos algunas diferencias generacionales con la profe. La profe igual trabajando en grupos mucho más amplios. Pero al menos lo que yo puedo ver, lo que veo entre mis círculos, es que justamente hay una mirada hacia la promoción y la prevención, el trabajo comunitario y todas estas formas de trabajo. Eso, para mí al menos, me llena un poco el corazón, por así decirlo, al ver nuestra profesión, sobre todo con tantos años que ya lleva en el país.
Y para quienes conocen el mundo de la odontología, conocen también de la carga epidemiológica de las enfermedades en la boca de nuestra población, que es alta y que está atravesada fuertemente por los determinantes sociales de la salud que hemos conversado desde este programa. En la actualidad existen programas en la salud pública disponibles para atender precisamente esa carga de morbilidad entre los chilenos y las chilenas, como la estrategia de cuidado integral centrado en las personas para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el contexto de la multimorbilidad, la ESICEP, como se le conoce, y que se constituye en una respuesta para la problemática que estábamos conversando en las condiciones de las personas con enfermedades crónicas, enfermedades
Crónica,
crónicas
sí.
no transmisibles. Doctora Gisela Jara, ¿en qué consiste la primera respuesta, cierto? La reparación, como decíamos, de la salud. ¿De qué manera participan los cirujanos y cirujanas dentistas en esta política pública en salud y cómo la población en general puede acceder a ella?
Hoy día este es el principal desafío, diría yo, porque la estrategia es ISEP, esta estrategia centrada en las personas y en el cuidado integral de las personas, es una estrategia del 2019, ¿ya? Y comenzó a capacitar a todos los equipos locales el año 2019 y en plena pandemia se siguió articulando, ¿ya? Pero nos dejó afuera a varios de actores principales en la APS. Entre esos estamos nosotros, que no estamos incorporados hoy en esta estrategia, pero que a partir de algunos proyectos pilotos queremos comenzar a instalar, sobre todo en el paciente con más de cinco morbilidades, ¿ya? Es decir, el paciente G3, ese paciente que tiene una gran cantidad de morbilidades, muchas enfermedades crónicas y que en el que nosotros queremos situarnos en un subgrupo muy específico para poder abordar desde la salud bucal la estabilización probablemente de esos procesos inflamatorios crónicos, ¿ya? Y aportar desde ahí a la calidad de vida de los pacientes. Entonces, la verdad es un desafío para el 2023 que estamos planificando desde la atención primaria en el Ministerio de Salud y que por cierto, hay que ir lento, a paso lento, porque es complejo atender a los pacientes que tienen mayor carga de enfermedad, pero a la larga, lo que nos han dicho algunos proyectos, algunas comunidades que ya están andando hace 2 o 3 años, es que al final de cuentas ahorramos tiempo abordando entre todos a este paciente complejo, ¿ya? Le ahorramos tiempo a él y somos más eficientes nosotros en el uso de los recursos.
Hemos conversado, doctora Gisela Jara, cómo la APS, la atención primaria en salud, es la puerta de entrada para tantos chilenos y chilenas para recuperar su salud y para mantenerla también. En ese sentido, quiero aprovechar de saludar y felicitar al doctor Mauricio Baeza, quien acaba de lograr recientemente esta semana un proyecto FONIS en el primer lugar de la adjudicación de este financiamiento estatal, precisamente en un proyecto de investigación que aborda a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en nuestro país. De esa manera, ¿verdad?, se va incorporando esta evidencia que se recoge desde la exploración del territorio para contribuir a mejorar precisamente todas estas intervenciones que desde el Estado se realizan hacia la salud pública de nuestro país. Allí la doctora Gisela Jara es la investigadora alterna, así es que tal vez nos podría dar una mirada también respecto de aquello.
Sí, por cierto, o sea, la estrategia CISEP es increíble cómo desde la gestión, ¿no es cierto?, de los recursos se puede aportar desde esta estrategia a abordar estas enfermedades crónicas que tienen causas evitables, ¿ya? Y conversábamos el otro día y soñábamos, ¿no?, de poder, así como nosotros ponemos metas. Se pone meta el equipo de cardiovascular, por ejemplo, de amputaciones evitables al tener a un paciente en control, ¿no es cierto? El evitar las amputaciones de las extremidades es uno de los indicadores de impacto más potente que tiene el programa cardiovascular. Y a nosotros nos encantaría crear, ¿no es cierto?, un indicador de exodoncias evitables, hacer que la enfermedad periodontal sea una enfermedad que logre estabilizar, ¿cierto?, este periodonto que está tan inflamado y que con esta estabilización evitemos no solo el daño, ¿no es cierto?, y la funcionalidad, sino también contribuyamos a disminuir este proceso inflamatorio que padece este paciente diabético descompensado.
Es así como desde la academia, desde la investigación, la universidad, en este caso la Universidad de Chile, se contribuye a fortalecer, a robustecer, a reorientar incluso si es necesario alguna política pública y es así también como los cirujanos y cirujanas dentistas de nuestra universidad pueden también con su conocimiento, ¿verdad?, poder mejorar todas estas políticas que se traducen en prestaciones, sin duda, que van a ir a mejorar la condición de vida de las personas en nuestro país, en tanto la boca se sitúa ahí en el marco de toda la respuesta de nuestro organismo y su bienestar. Así es que muchísimas felicitaciones, además por el Día Nacional de la Odontología, a todos los odontólogos y odontólogas que contribuyen a través de su conocimiento, de su ejercicio y su práctica al bienestar de nuestra población. Y hemos estado conversando desde el espacio de la restauración, de la rehabilitación de la cavidad bucal, que era uno de los ámbitos del desarrollo y del desempeño de los cirujanos y cirujanas dentistas, que es con lo que más la población lo asocia, ¿no? Lo asocia al trabajo del dentista, al sillón dental, a la consulta dental. Pero existe un modelo de atención integral en salud familiar y comunitaria, el MAIS, otra política pública en el marco de la que se realiza un tipo de odontología que es comunitaria. Y nos parece muy pertinente conocerla en profundidad, de qué se trata, cuál es su origen, qué podemos saber de esa descripción.
La estrategia comunitaria es el sueño, yo diría la máxima aspiración que tiene todo aquel referente del modelo de atención integral y de salud familiar y comunitaria. Es el G0, ¿no? Es el punto de partida desde donde tenemos que fortalecer esta atención primaria.
Pero como dice la profe, es un pilar fundamental. Los modelos de atención comunitaria tienen, y esto es bien importante de comprender, tienen como foco, como paciente, en la comunidad, ¿ya? Y por eso tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario. Ligado como desde el punto de vista, desde nuestra investigación para la tesis, nuestro aporte a la odontología comunitaria tiene que ver con la educación en salud, ¿ya? La educación tiene mucho de conocer a las personas. Educar no es simplemente pararse con un folleto, ¿cierto? Y decir un decálogo. Tiene mucho que ver con conversar con las personas, que es parte también como puede ser parte de un diagnóstico comunitario. Pero que tiene como objetivo poder modelar un poco algunas conductas que pueden ser nocivas para la salud de las personas, que hemos visto, lo ha mencionado la profesora. Nosotros vemos que nuestras principales enfermedades orales, hablamos de que no son transmisibles o que no son infectocontagiosas, pero hemos visto que en realidad hay un traspaso de comportamiento. Vemos que hay poblaciones que tienen algunas características especiales, los conversamos en algunas otras oportunidades cuando hemos visto cosas particulares, por ejemplo, desde el cepillado, es algo que es lo que a mí más me gusta dentro de todas las formas que existe de promoción y prevención, el cepillado, uno puede ver en poblaciones cepillados particulares, o sea, las personas aprenden por imitación, ven cómo un niño o una niña ve cómo se cepilla un adulto e imita de esa misma forma. Eso permite conocer cuál es el comportamiento que tiene la comunidad y cómo poder abordarlo.
Quería también abordar el tema de que cuando uno conoce a esta comunidad y que lo aborda también la estrategia CISEPA, tiene que ver con ese contrato, esa relación, ese acuerdo entre las partes, ¿ya? Porque una cosa es la educación y otra cosa es con qué yo como paciente, ¿no es cierto?, como persona educando, me hago cargo, ¿cómo me hago cargo? ¿Qué herramientas tengo para hacerme cargo y en qué no puedo cumplir? ¿Ya? Que tiene que ver con esa vuelta de mano. O sea, si el paciente, yo le indico, como dice Cristian, una técnica de cepillado, por ejemplo, pero no necesariamente va a ser esa única la forma en que él pueda abordar el cepillado, porque probablemente no tiene como las herramientas, me imagino, una persona mayor o también un niño muy pequeño, como para seguirte, ¿cierto? Entonces, en la educación también viene el concepto de literacidad, o sea, cuánto devuelve el paciente y en cuánto está de acuerdo o está motivado, capacitado y comprometido con su salud, con su autocuidado, porque es como, no se puede predicar en el desierto, ¿me entiendes? O sea, hay que reconocer que hay una retroalimentación que debemos esperar de ese paciente y seguir retroalimentando, ¿ya? La respuesta de ese paciente y ese contrato, ¿cierto? De, por ejemplo, pacientes fumadores. Lo que ocurre con los pacientes fumadores y nuestra relación con el cigarro, ¿no es cierto? Que no queremos al cigarrillo y reconocemos en él a un enemigo, pero ¿cómo lo hacemos con un paciente que tiene dificultades para dejar de fumar? ¿Ya? Entonces, tiene mucho que ver con esta empatía que nosotros logremos con el paciente y con la comunidad, ¿ya?
Hemos de convenir entonces que hay dimensiones socioculturales que se van a interceptar con el ejercicio de la odontología en particular con este carácter comunitario. Han mencionado, decía Cristian Valenzuela, esto no se agota con la entrega del folleto, con el decálogo de las instrucciones, por
Exacto.
ejemplo, de cómo es el cepillado, sino que tiene que ver con el desafío de incorporarse, integrar, penetrar ese mundo que es único, que es local, que es territorial y donde están ocurriendo muchas cosas simultáneamente. ¿Cuáles debieran ser entonces los objetivos, los propósitos de este tipo de odontología y de qué manera también incentivar la participación de la comunidad de cada una de las localidades? Porque hasta donde habíamos revisado, la conducta de la persona que va al sillón es quien se sienta a recibir una atención, ¿verdad? Y prácticamente no realiza otra intervención, pero en este escenario es mucho más desafiante.
Exacto, porque esa es una actitud muy pasiva. En cambio, en esta yo tengo una persona que está conmigo tratando de conocer, ¿no es cierto?, más de cómo ayudar a su cuerpo y este autocontrol, por ejemplo, de la dieta, del uso del tabaco, o sea, del tabaquismo y del cepillado, como dice Cristian. Creo que humildad, quizá, empatía, son aspectos muy importantes, solidario, la solidaridad, el darse cuenta en el medio en el que viven, en escuchar lo que me quieran decir, los problemas que tengan para desarrollar ese autocuidado, ¿ya? Ir bien disponible, creo yo, para escuchar y para aprender también de lo que la comunidad pueda entregarle a uno, ¿verdad? Yo he visitado muchos ELEAM y muchos jardines infantiles y es curioso porque ninguno es igual al otro. Son comunidades, nuestro país es muy distinto, es muy diverso, es muy diverso. Entonces, creo que la actitud, ir con una actitud abierta, creo que esa es como lo más importante a la hora de trabajar con una comunidad. Estar muy disponible a escuchar y ir muy abierto a lo que ellos nos quieran también comentar y contar acerca de sus propias vivencias respecto a su salud, que no necesariamente es de salud bucal, ¿eh? Muchas veces el paciente tiene otro tipo de vivencias o de problemas que también quiere compartir.
Una de las ideas que queremos plantear también con la investigación tiene que ver con hacer un acompañamiento a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas respecto a la educación en salud oral, porque entendemos que es por los recursos, por supuesto, que priorizamos la educación, sobre todo en la edad escolar. Pero, ¿qué pasa con estos adultos que ya pareciera, o creo yo que más o menos a veces así lo enfrentamos en nuestra cultura, pareciera que después de los 18 años, una vez que salimos del colegio, ya no tuviésemos nada más que aprender. Como si estudiar ya fue una tarea cumplida, ya estudié y listo, ya no estoy preparado para la vida. Pero nuestros cuerpos van cambiando, nuestro contexto va cambiando. Y sería interesante, por supuesto, que pudiésemos acompañar a las personas a lo largo de todo el ciclo de su vida con educación, con cómo enfrentar, ¿cierto? Dándoles las herramientas, por supuesto, para empoderar a las personas para que puedan hacerse cargo de su salud a lo largo de toda la vida con los cambios que va teniendo su ambiente y también su propio cuerpo. Eso es un poco el aporte que queremos tratar de hacer al modelo de salud comunitaria.
Como actualizar los protocolos, ¿no?
Por supuesto,
Hay
actualizar los protocolos.
hay muchos pacientes que usan técnica circular que aprendieron a los 4 o 5 años y tienen 50 años y siguen usando la misma técnica porque no actualizaron, no le prestaron atención quizá o tiempo o tampoco recibieron la educación, ¿no? Porque es cierto que cuando estamos en el sillón atendiendo, muchas veces nos centramos demasiado en un punto focal y se nos olvida educar.
Un acompañamiento en educación, como lo han manifestado nuestros panelistas, los queremos dejar allí invitados a retomar esta conversación luego que hagamos la pausa que es habitual en el programa para ir a conocer los mensajes de Radio Universidad de Chile y nos comprometemos aquí desde la Tu Salud con la doctora Gisela Jara y con Cristian Valenzuela, estudiante de nuestra Facultad de Odontología, de ahondar sobre esta conversación tan pertinente en lo que hemos declarado la celebración del Día Nacional de la Odontología. Vamos a la pausa y regresamos a la Tu Salud.
A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Seguimos conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud. Ya nos conoce el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, acompañándoles durante una hora de 11 a 12 todos los jueves a través de la 102.5 FM en la región metropolitana y a través del diario electrónico radio.chile.cl para todo el mundo. Y como nos ha estado escuchando el martes pasado, el martes de esta semana, el 27 de septiembre celebramos el Día Nacional de la Odontología, un motivo que nos pareció suficientemente pertinente para que esta mañana conversemos sobre odontología, los desafíos, los compromisos, las políticas públicas, las proyecciones, los sueños que tenemos desde el mundo de la odontología con nuestros panelistas invitados, que les vuelvo a presentar. Se encuentra esta mañana con nosotros la doctora Gisela Jara Bahamondes, cirujana dentista, especialista en salud pública, en odontología académica de nuestra Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y actual asesora odontológica de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud. Y junto a ella se encuentra Cristian Valenzuela Morel, estudiante de sexto año de odontología de nuestra Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, cofundador y coordinador general de los trabajos comunitarios de odontología de nuestra Casa de Bello, y actualmente se encuentra trabajando en su tesis Estrategias de Educación en Salud Oral a lo largo del ciclo de vida, una revisión sistemática exploratoria. Y nos habíamos quedado allí en el primer bloque con el interés de conocer cuál es esta reflexión y este llamado, esta convocatoria que quiere hacer nuestro estudiante de sexto año a puertas ya de titularse como cirujano dentista de la Universidad de Chile en el marco de este Día Nacional de la Odontología.
Sí, me gustaría hacer un llamado a propósito de nuestro día como cirujanos dentistas y con todos los años que llevamos en este país a todos los colegas del sector privado. Hemos visto que en este año hemos recibido hartos titulares de las ISAPRES al borde de la quiebra y justamente en algunas de ellas que han dicho literalmente que es porque su modelo se basa en las enfermedades. A mí me gustaría hacer una invitación a todos los colegas que se desempeñan en el sector público que cambiemos un poco nuestro foco. Nosotros principalmente nos dedicamos a la restauración, pero yo creo profundamente que podemos comenzar a hacer un aporte a este cambio cultural para que podamos ver cada vez más sonrisas en la población. Sabemos que el daño que tiene la población es tremendo, pero así como lo hemos visto desde los programas que tiene la salud pública, el sector privado también podría comenzar a competir por mantener a las personas sanas, por tener cada vez más programas de promoción y prevención. Eso sería un aporte tremendo para nuestro país.
Es bien interesante lo que planteas, Cristian, porque nos sitúa también en el espacio de las barreras, ¿no? ¿Cuáles son esas dificultades que existen para ejecutar una odontología desde la mirada y desde la perspectiva de la prevención de la enfermedad bucal y de la promoción de la salud y finalmente llegar a este esfuerzo nacional mancomunado para tener una población libre de caries? ¿Cuáles creen ustedes, cuáles serían esos acentos? ¿Dónde hay que colocar ahí los énfasis?
En la salud pública. La salud pública es para todos los chilenos. Le pertenece a todos los chilenos, sean de ISAPRE o de FONASA, ¿ya? Creo que, al igual que las vacunas, la prevención y la promoción de la salud bucal tienen que ser un bien nacional y tienen que ser un desafío, tal como dice Cristian. Para todos los estamentos, sean estos Fuerzas Armadas, FONASA, ISAPRES, clínicas privadas, es decir, a todos nos tiene que mover el mantener a la población sana. ¿Ya? El daño, ese daño evitable es lo que nos tiene que hacer sentido, ¿no? El mantener una población dentro del autocuidado, en mantención de su salud bucal, con hábitos saludables y hábitos también para toda su salud. Por ejemplo, el tener una dieta equilibrada, el consumir fibras, el evitar los azúcares, no solo le hace bien a la salud bucal, sino que aporta a la salud general, ¿no es cierto? El tomar agua, el evitar consumir hidratos de carbono, refinados, ¿no es cierto? Harinas refinadas, es transversal el aporte que haría. Y somos agentes de cambio todos nosotros los que trabajamos en salud, sea esta pública o privada. Entonces no debiera estar solo, tal como dice Cristian, solo encasillada, ¿no? Estos programas de comunitarios y preventivos que han sido tan exitosos como el Sembrando Sonrisa, el mismo programa Cero, deberían permear a toda la población.
Entonces, lo que yo quiero es proponerles pasar a lo que es el espacio de la formación de profesionales, cirujanos y cirujanas dentistas, que es también el espacio que compartimos ahí con la doctora Gisela Jara como académica, como docente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y con Cristian Valenzuela como estudiante en sexto año ya de nuestra carrera ya a punto de titularse, para conocer cuáles son los espacios, ¿no? Donde se puede formar al profesional en el ámbito de la odontología comunitaria, entendida como una estrategia que es el punto de partida, como un sueño, incluso decía la profesora Gisela Jara, ¿cómo aplica aquí también estos otros ámbitos que se desarrollan en la Universidad de Chile, como es la investigación y la extensión universitaria? ¿Se les puede agregar la perspectiva de odontología comunitaria?
Ya lo hicimos. Partimos en el internado en 2021, creo que partimos, o en 2020, ya no
Plena
recuerdo.
pandemia.
En plena pandemia, en todo caso, con un internado que era exclusivamente en atención primaria, ¿cierto? Debido a que los hospitales estaban cerrados para los alumnos. Y comenzamos a trabajar en la comuna de Recoleta con una estrategia muy que prendió mucho, ¿no es cierto? Que era asistir a establecimientos educacionales o unidades vecinales y generar estos espacios comunitarios en donde pudiéramos hablar de salud bucal, hablar de promoción, hablar de educación y también hacer algunas actividades preventivas individuales en los pacientes. Que ya yo creo que este es el tercer año que lo hacemos. Y bueno, Cristian puede contarles más detalles de esto, que es de verdad una iniciativa que otros servicios de salud también lo han lo tienen incorporado. En nuestro país hay mucha diversidad y hay colegas que son muy, muy, están muy motivados por este trabajo comunitario, ¿ya? Recuerdo que en Aysén, en el Servicio de Salud Aysén, hay mucho trabajo comunitario, incluso en las radios, a nivel de radios locales, en donde hay espacios para hablar de salud oral y hablar de hábitos saludables y de factores protectores. No solo hablar de las cosas, malas, ¿no? De los factores de riesgo y de los problemas, sino de cómo cuidarnos y cómo mantenernos sanos. Cuéntanos, Cristian.
Por supuesto, bueno, además de lo que mencionaba la profe Jara, es que además de nuestra formación regular que tenemos, por supuesto acá en los internados, hay otras experiencias que me gustaría complementar y es que son los trabajos comunitarios de antropología y tienen que ver con la extensión universitaria. Son instancias de formación en las que, al menos para mí, son muy valorables porque son pares educándose con pares. ¿Bien? Así creo yo que siempre es más sencillo educarse. Por lo general, la educación formal siempre tiende a la jerarquía y educarse en ese ámbito es un poco más complejo, no es imposible, por supuesto, pero es más complejo que cuando se hace entre pares. En los trabajos comunitarios, que son organizaciones estudiantiles con un foco de extensión universitaria, participan todos los estudiantes, de primero a sexto año y, por supuesto, con profesionales titulados y especialistas. Es toda una comunidad en torno al trabajo comunitario. ¿Qué es lo relevante para mí? Es que cuando hay un estudiante que está en primer año y se acerca a este tipo de instancias, de inmediato empieza su formación en trabajo en un contexto comunitario. Y así como lo mencionaba la profe, que en el internado uno puede asistir a un establecimiento educacional, a una junta de vecinos, lo mismo sucede con los trabajos comunitarios, pero ya para un estudiante que puede estar en primer año. Eso permite complementar toda su formación académica desde una mirada de la odontología comunitaria, que aquí nos podemos poner un poco más a pelear, pero que yo me considero un poco reticente con la formación actual. Creo que se han dado grandes avances, pero me gustaría empujar un poco más. Creo yo que la formación ligada a la promoción y la prevención tiene que ganar un poco más de espacio. Si nosotros comparamos qué es lo que probablemente se hacía hace 100 años y qué es lo que hacemos principalmente, aquí invertimos nuestro tiempo, la mayoría del tiempo seguimos restaurando. Y nos formamos para eso. Dentro de toda nuestra carrera académica nos formamos para seguir restaurando. Y eso creo yo que a veces también nos limita con las herramientas que tenemos para entregarle a la comunidad. Desde algo súper sencillo, pero realizar, por ejemplo, una actividad educativa con las personas, ¿cómo la puedo realizar si a mí nunca nadie me enseñó a educar? ¿Cómo puedo yo transmitir este conocimiento que la universidad me entregó a mí? ¿Cómo me puedo vincular con esta comunidad? Mucho tiene que ver, lo que mencionaba antes, con la empatía, pero si eso no se practica, ¿cómo lo hago cuando llegue a realizarlo con la comunidad? Creo yo que es un pilar que tenemos que fortalecer dentro de nuestra formación. O sea, si queremos tener una visión de futuro, ¿cierto? Que queremos tener indicadores para prevenir exodoncias que fueron prevenidas, ¿cuáles son las herramientas que estamos entregando realmente para que estos profesionales puedan prevenir esa situación?
Entiendo entonces que lo que se plantea es que estas herramientas se incluyan más en la formación, en el currículum de los estudiantes de manera más formal y que no dependa tanto de las voluntades o de las cualidades propias de alguna asignatura, de algún docente, ¿no? Y que efectivamente los futuros odontólogos y odontólogas cuenten con este recurso a la hora de ejecutarlos en los territorios.
Claro, la idea es vincular a la universidad con esta atención primaria que es comunitaria, con este espacio de la atención primaria que está destinado a la atención comunitaria. La atención primaria también tiene de solo recuperación del daño, ¿no es cierto? Tiene un buen componente que tiene que ver con la curación y la recuperación del daño curativo, pero este esfuerzo tiene que ser mancomunado, estoy de acuerdo con Cristian, o sea, las universidades se tienen que asociar más con la atención primaria en aquellas actividades que son comunitarias, porque en el terreno es cuando se aprende. Ahí es donde se aprende, es donde más se crece, ¿cierto? Conociendo a esas comunidades y adaptándose también, adaptándose a esa cultura, a ese territorio, ¿no es cierto? A ese espacio, ¿ya? Nos hace ser más flexibles, más empáticos, como les decía, pero también que sea más significativa la entrega nuestra, ¿no es cierto? Le da más significado el que nosotros vayamos hacia la comunidad y nos pongamos a trabajar para la comunidad, le da mucho más significado a la acción, aunque sea, por simple que sea, por simple que sea. Puede ser aplicar barniz de flúor, hacer una técnica de cepillado, entregar una charla, como decía, o un folleto, pero el hecho de que nosotros nos pongamos al servicio de esa comunidad la hace más significativa la experiencia para ambos.
Concuerdo mucho con lo que dice la profesora Jara, porque además la forma más sencilla de poder lograr un cambio en una comunidad es ser parte de la comunidad.
Exacto.
Es lo más sencillo y concuerdo que las universidades tienen que vincularse con el medio. Si no, es difícil, siempre vamos a ser un actor externo y es difícil que un actor externo logre un cambio dentro de la comunidad.
Ahí son importantes entonces las alianzas, los diálogos que se puedan generar, como hemos conversado en otras ocasiones, con el intersector. Ahí aparece la interdisciplina, la transdisciplina, como se conoce desde los espacios académicos, universitarios, y estimo que este intersector, el más cercano, con el que más se ha familiarizado el odontólogo, es con el intersector en educación, pero hay vivienda, hay trabajo, hay unidades sociales. ¿Cómo ha sido la experiencia también de conversar desde la odontología con esos otros mundos que están interactuando en el territorio común a donde quiere ir la odontología comunitaria? Cristian, tal vez tú tienes la experiencia de los trabajos comunitarios.
Es compleja esa interacción, la verdad. Es compleja por, creo yo, la primera parte es nuestra propia formación, o sea, cómo vemos como cirujanos dentistas otros problemas que se escapan, ¿cierto? De estos determinantes sociales que se escapan a los que uno usualmente ve en clase, lo que mencionaba antes la profesora, la persona está comiendo azúcares, está cepillándose los dientes, pero quizás hay problemas que son macros que no somos capaces de ver. Eso, conociendo a las personas e insertándose en la comunidad, es mucho más sencillo de comprender. ¿Por qué? Porque las personas lo tienen también muy claro, cuáles son sus problemas, y los relatan dentro de esta experiencia. Vincularse con otras entidades también ha sido un paso tremendo. En Romeral al menos nosotros lo pudimos hacer con diferentes departamentos de la municipalidad poder trabajar para algunos problemas que vimos, algunos problemas de transporte de las personas que impedían su acceso a la atención, en fin, que permitió un trabajo un poco más multidisciplinario, pero sigue siendo compleja la relación, creo yo, principalmente por la formación que tenemos.
Sí, pero una vez que se logran saltar esas barreras, de verdad que es muy el aporte, yo siento que es un aporte en ambos sentidos. Nosotros en el año 2016 hicimos una estrategia que trabajamos con mujeres privadas de libertad. Se lo había comentado yo a Cecilia. Y partir trabajando con una comunidad que está privada de libertad es muy complejo, muy, muy complejo. Hay muchas las barreras, son muchas las barreras que se interponen, pero una vez que se comienzan a vencer, ¿cierto? Esas limitaciones de ambos lados, ¿no es cierto? Se logra la confianza. Por ejemplo, ahora, a partir de ese trabajo que hicimos con Prodemu en la y Gendarmería, comenzaremos el próximo año la iniciativa cero, el control con enfoque de riesgo odontológico, en todos aquellos niños que están acompañando a sus mamás, ¿no es cierto?, hasta los 3 años, que están privadas de libertad, y vamos a hacer un trabajo con aquellas mujeres privadas de libertad que están embarazadas o que son madres de niños que están viviendo con ellos, ¿no es cierto? Y ese es un trabajo comunitario que efectivamente, una vez que se vencen las barreras, como les decía, se logra algo muy significativo para ambas estamentos, no solo para la paciente, sino para Gendarmería, para el Ministerio de Salud, para ese departamento de salud. De verdad que tenemos que vencer nosotros nuestros miedos, nuestras propias barreras y fomentar o promover dentro de nuestros colegas, ¿no es cierto?, este vínculo de la universidad con la comunidad.
Esa es una población muy particular que la que describe la doctora Gisela Jara, pero yo pensaba también a propósito de la conversación, ¿qué pasa con esas zonas donde tienen restricciones de acceso al agua, que es algo tan fundamental para mantener la salud oral y la salud de todo el organismo, partiendo por la subsistencia? Son particularidades y que están presentes a lo largo de nuestro territorio y que es interesante cómo desde la odontología podemos mirarla. Y quiero pedirles en esta celebración extendida del Día Nacional de la Odontología, que fue, como lo decíamos, el martes pasado, pero hoy día jueves en A Tu Salud, queremos también poner los acentos, así como partimos, cuáles eran sus expectativas, cómo los encontraban. Esta celebración a ustedes en este año, en el 2022, ¿cuáles son las preguntas que vienen? ¿Qué les gustaría estar resolviendo? Porque nos vamos a volver a encontrar el próximo año y podemos retomar esta conversación.
A mí me gustaría resolver, yo sé que es un sueño un poco difícil, pero es bueno soñar, el gasto de bolsillo de las personas en salud, creo que en salud oral, creo que el cepillo y la pasta dental debieran ser universales, debieran estar incorporadas en esta universalización de la atención primaria. Sería enormemente feliz si así ocurriera.
Cristian.
A mí me gustaría que ya en este próximo año, cuando tengamos un año más, tengamos claridad de cuáles son los protocolos de educación para el país. Como esta es la forma en la que Chile quiere educar y acompañar durante la vida a las personas respecto a su salud oral.
Igual bonito sueño.
Bueno, tenemos la oportunidad de soñar, de declarar nuestros sueños para orientar también nuestro trabajo hacia ese punto. Yo quiero agradecer toda la conversación valiosa que hemos sostenido esta mañana, a quienes tenemos el privilegio de poder compartir en el día a día con ustedes, con ambos nuestros panelistas del día de hoy, a la doctora Gisela Jara, a Cristian Valenzuela, que pronto, pronto se va a convertir en cirujano dentista de nuestra universidad. Solamente les quiero pedir que les dejen un saludo a sus colegas, a los futuros estudiantes. Cristian, ¿cómo se les puede motivar?
Yo creo que motivos hay de sobra. Esta carrera es preciosa. Ser parte de los equipos de salud también es muy lindo. Trabajar con la gente es una experiencia enriquecedora. Como invitación, primero a quienes quieran, si es que hay alguien que está estudiando en el colegio y quiere entrar a estudiar, piensen en la salud de las personas del futuro, que es lo que queremos, y la odontología va caminando para allá. Vamos dando pasos, vamos hacia una odontología del futuro, vamos a ver cada vez más gente sana. A nuestros colegas, También mandarle un tremendo saludo y hemos visto los esfuerzos que ha hecho la odontología en estos años para cambiar el foco y yo sé que lo vamos a lograr, así que un abrazo tremendo a todos y yo sé que vamos a poder seguir promoviendo la salud bucal.
Doctora Jara.
Oh, un tremendo abrazo a cada uno de los colegas. Que no decaigan, que no decaigamos, ¿cierto? Es un tremendo desafío el incorporarnos al equipo de salud, realmente ser un aporte para la salud de las personas, considerarnos agentes de cambio, lo somos, y somos capaces de mantener población sana. Así es que a no decaer, a seguir con ánimo, con mucho, con mucha, mucha energía, con mucha fuerza, porque la necesitamos y el país nos necesita.
Muchísimas gracias, doctora Gisela Jara, y a Cristian Valenzuela, también estudiante de nuestra facultad. Agradecida también de compartir este sueño común que ustedes han manifestado durante este programa, a poner el énfasis en la salud pública como un bien nacional. Es espectacular, suena fabuloso para toda nuestra población y sobre todo con ese llamado donde todas las manos las necesitamos, el sector público y el sector privado, para lograr ese bienestar para nuestra comunidad. Muchísimas gracias a ambos por haber compartido este espacio. Quiero también agradecer a los auditores y auditoras de La Tu Salud por la confianza, por haberse quedado con nosotros en este programa y enviar un saludo muy cariñoso a la Junta de Vecinos Última Hora de La Pincoya, que mañana, 30 de septiembre, están cumpliendo 52 años de trabajo, de compromiso y de lucha. Mañana, a partir de las 20 horas, van a estar celebrando allí en su sede. Así es que un abrazo gigantesco para su presidenta, Patricia Jiménez Palma, que también ha estado conversando con nosotros en A Tu Salud. Los dejamos ahí en la compañía de Radio Universidad de Chile y nos reencontramos ya en octubre para celebrar los 12 años de este espacio. Muchas gracias, doctora Jara. Muchas gracias, Cristian Valenzuela. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.